Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Les saluda a mi compañera
Julia Palomino
y quien les habla, Rocío Hurtado, para invitarlos a este programa semanal que esperamos que sea de su gran interés.
Bienvenidos a nuestro programa semanal Camino hacia la Luz, en el que le presentamos una explicación fluida y fácil de entender las aleyas de la última revelación de Dios a toda la humanidad, que es el Sagrado Corán. Comenzamos recitando la aleya 40 de la sura La Consulta.
وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ.
Una mala acción será retribuida con una pena igual, pero quien perdone y se reconcilie recibirá su recompensa de Alá. Él no ama a los impíos.
Si recuerdan, en el programa pasado explicamos sobre la defensa ante los invasores. En realidad, una persona creyente no tiene que optar por el silencio ante la opresión y, en el caso necesario, debe recibir ayuda de los demás para eliminar a los opresores e invasores. Esta ley especifica que el castigo por un delito no debe exceder el vínculo y, de acuerdo con la justicia, debe ser proporcional al hecho realizado. En otras palabras, uno puede vengarse de manera justa contra la transgresión de los derechos. Sin embargo, si la persona lo suficientemente poderosa como para tomar represalias decide mostrar misericordia y perdonar al culpable arrepentido, en lugar de delincuentes profesionales y no arrepentidos, a esa persona se le otorgará una mayor recompensa de Dios Todopoderoso, que no favorece a los malhechores.
Esta ley nos enseña, primero, el castigo debe ser proporcional al mal hecho y no debe exceder los límites. Segundo, el Islam llama a perdonar a la persona arrepentida, incluso si la persona perjudicada tiene derecho a tomar represalias, ya que el perdonador tiene una gran recompensa de Dios. Y tercero, el perdón en el marco de la Sharia islámica crea armonía y conduce a la reducción de los delitos y crímenes en la sociedad.
Ahora escucharán las aleyas 41 y 42 de la sura La Consulta.
ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم.
Quienes tratados injustamente se defienden, no incurrirán en reproche, solo incurren en él quienes son injustos con los hombres y se insolentan en la tierra injustamente. Estos tales tendrán un castigo doloroso.
La ley 41 significa decir que el vengador, después de una justa represalia contra el culpable, no será castigado ni reprochado por la comunidad por haberse vengado. En otras palabras, es un derecho legítimo castigar al malhechor. Pero, como se dijo anteriormente, si el malhechor se arrepiente y es perdonado, la persona agraviada será recompensada por Dios Todopoderoso en el más allá. Sin embargo, como dice la siguiente aleya, aquellos que maltratan a las personas y continúan haciendo travesuras en la sociedad deben ser procesados y castigados, mientras que en el más allá se reserva un terrible tormento para esas personas malvadas.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, una persona oprimida tiene derecho a buscar ayuda de otros para alcanzar su derecho. Segundo, la transgresión de los derechos del pueblo es un mal social que no debe quedar impune. Y tercero, hay que revelar aquellos delitos y crímenes que pisotean los veredictos divinos y los reglamentos sociales y conllevan la corrupción y destrucción en la sociedad y reprochan a sus autores.
La siguiente aleya que escucharán es la 43 de la sura La Consulta.
Quien es paciente y perdona, eso sí, que es dar muestras de resolución.
Esta aleya nuevamente se refiere al tema de la clemencia y significa decir que el agraviado, que es paciente y perdona al oponente, posee determinación y excelencia, ya que requiere un alma fuerte y segura para soportar las dificultades y mantenerse firme en los esfuerzos para lograr los altos objetivos. Tales fueron los profetas y los imames, tan fuertes y perseverantes que podían soportar los errores que la gente les había hecho, pero nunca intentaron vengarse de sus enemigos a menos que Dios Todopoderoso les ordenara hacer la guerra contra los incrédulos en aras de la mejora de la sociedad.
De esta ley aprendemos que, primero, El Sagrado Corán nos recomienda que perdonemos al tiempo que especifiquemos el derecho a castigar al infractor según las circunstancias. Segundo, la paciencia y el perdón se consideran valores elevados y piadosos. Y tercero, el Islam es el conjunto más amplio de creencias, como lo demuestra sus reconocimientos del derecho de los oprimidos a tomar represalias, al tiempo que hace hincapié en el principio del perdón.
Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias por su compañía. Hasta luego.
En los últimos tres programas de A la Calle, yo y mi equipo viajamos por México desde la frontera con Guatemala, parte sur del país, pasando por estados dominados por las temidas pandillas y agrupaciones criminales, en la búsqueda por entender el funcionamiento de la ruta más importante y sacrificada de emigración del mundo. Por fin llegamos al otro extremo del país, la frontera entre México y Estados Unidos, que es la ansiada meta de quienes se aventuran en esta imprevisible misión. Nuestra parada es la ciudad fronteriza de Reynosa, que a ejemplo de los otros lugares por donde pasamos, también está controlada por grupos de narcotraficantes, entre ellos el temido Cartel del Golfo. De acuerdo a lo que nos relata el periodista Mauricio Delgado, director del periódico El Mundo, la presencia de las bandas criminales y la corrupción del gobierno están íntimamente relacionadas. Según Delgado, este es el otro obstáculo que los emigrantes son obligados a enfrentar.
Esa es la pregunta que uno siempre se hace. ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está el Estado de Derecho? El gran problema de México...
Y le pregunto eso, perdón, porque eso directamente influye en la cuestión de la inmigración, porque muchos de esos inmigrantes dicen que sufren consecuencias de las actividades de estos grupos. Por ejemplo, se va a cruzar el Río Grande, tiene que tener el permiso de los narcotráficos. Claro. Por eso, o sea, está directamente relacionado con la cuestión de la inmigración.
Claro, yo creo que es muy... Es muy trágico como para ser gracioso, pero casi es como una suerte de juego de video en donde tienen que sortear mil y una dificultades, entre ellas todas las que le mencioné, pero además definitivamente está tratar de evitar a la autoridad que en el mejor de los casos ilegalmente los deportaría, o sea, los devolvería a su país, lo cual para ellos es trágico. Pero en el peor de los casos hay corrupción, que le decía es el gran problema de México.
Reynosa se ha convertido, con los años, en la última parada para los que llegan aquí en el límite de sus fuerzas en busca de un esquivo e incierto sueño americano. Estados Unidos se encuentra en la otra orilla del Río Grande, o Río Bravo, como se dice en México, el mismo que en algunos puntos se puede atravesar a nado en pocos segundos. La ribera estadounidense se ve tan cerca que cuando se refieren a ella se utiliza el adverbio ahí.
El sufrimiento conocido por unos e ignorado por otros no frena el viaje de los muchos que desean llegar hasta Estados Unidos. Aquí en la ciudad fronteriza de Reynosa, en el estado de Tamaulipas, llegan los inmigrantes afortunados, los fuertes. Por el camino se quedan los que se caen de la bestia, los que sucumben a los golpes o los que acaban al servicio de los carteles de la droga o en la prostitución.
Gran parte de los recién llegados a Reynosa son centroamericanos que esperan la mejor oportunidad para cruzar, o mexicanos que han sido deportados a su país y no tienen otra opción que volver a urdir un nuevo cruce.
Los inmigrantes más pobres, la mayoría centroamericanos de unos 20 años, llegan a Reynosa con más de 2.000 kilómetros a sus espaldas, con los bolsillos vacíos, exhausto física y mentalmente, con miedo y desconfianza.
Muchos de ellos usan como refugio el albergue Senda de la Vida, ubicado a orillas del río Bravo, el que visitamos. Ahí encontramos este grupo de inmigrantes centroamericanos que, por lo que nos comentan, saben muy bien lo que cuesta mantenerse en los Estados Unidos. Conocen también el miedo, especialmente cuando son arrestados por la patrulla fronteriza, señal inequívoca que serán deportados.
¿Quién de aquí ya fue, mandaron de vuelta o quiso volver y ahora está tratando otra vez?
Yo.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco.
También. No, hombre, yo estaba en Edinburgh también, me acaban de deportar en diciembre.
¿Sí? ¿En diciembre y ahora?
Sí, tengo 5 meses aquí otra vez.
Sí.
Y le dije al vato de que era de Reynosa y me dijeron, no, tú no eres de Reynosa. Me hicieron 3 veces papeleo. Y me dice el vato, yo le dije, ¿sabes qué? Tú eres de otro país, dime la verdad. Y me metieron al cuarto frío, cuando me agarraron.
Todos hablan de ese bendito, maldito cuarto frío.
Así le dicen la hielera.
Ahí te tratan de lo peor. Te dan unas mortadelas frías, congeladas, con hielo.
Un pan arriba.
Y tienes que masticar el pan, te levantan cada 3 veces en las madrugadas. ¡Vaya a la fila! ¡No, hombre! ¡Pum! ¡Va para adentro! ¡No, hombre! ¡Pum! Peor que una prisión. Y pura agua fría y te prenden el aire acondicionado, te dan unas cobijas así como de aluminio.
Sí.
Va como tipo para envolver pollo y con eso te cubres. Pero si vas mojado con lo del río, no, hombre. Y ese frío que hace adentro, ah, la loco, qué horrible. Ese.
A mí me metieron en la VEN cerrado, sin aire, sin nada. Allá eran como dos y los estábamos ahogando en la VEN como a los...
Sin aire.
Aguantamos como 40 minutos y comenzamos a golpear con la frente donde lo estamos ya ahogando. Y ahí lo sacaron. Donde oyeron que venían, que le iban a dar vuelta a la venga de hecho, porque le hacían así que abrieran la puerta.
Es que te la quedan, tiran una cortina así, de ahí bajan otra así, de ahí tiran la última. ¡Bla!
Además, desde el año pasado hay un grupo mucho más vulnerable. Los niños que han quedado atrapados en esa especie de limbo frente a las puertas de los Estados Unidos y que sufren la frustración de haber sido sorprendidos por las autoridades estadounidenses en su intento por cruzar la frontera ilegalmente.
Sería un buen reportaje de la forma como tratan a los como niños.
Animal.
A los niños, no, ellos no tienen compasión de que son niños chiquitos, niños de 5 años, de 3 años. A ellos, ellos no les interesa.
Ay,
eso. Para ellos, los maltratan bien feo. Le dan lo mismo de comer que le dan a una mortadela. Una mortadela.
Un niño
que viene, sí. Y ellos los maltratan.
Cuando llegamos los metieron a cuarto frío también. Los comenzaron a tomar fotos.
¿No quiso venir o qué?
Y los metieron a cuarto frío, pero los metieron como 2 horas. ¿No? De ahí los trasladaron a otro cuarto. Los interrogaron en un cuarto, los bajaron a otro. Los llevaron como a las 8 de la mañana al corralón. Y lo fueron poniéndole el uniforme azul como a las 10 de la noche, de los cagaban en un cuarto, el otro cuarto. Parecían, como le digo yo, como modelo. Los tomaban fotografías por donde quiera, por un lado, por otro lado, a todos, los niños y todo. Y nosotros no somos delincuentes, nosotros estamos trabajando. No es que así es, decía la muchacha.
No,
y lo pasaban un cuarto, lo menos pasaban como a 15 cuartos, hasta en el final. Y para donde lo llevaron al hospital, tanque le dicen allá, donde lo meten a uno. Pasa uno como unas 15 puertas y no debe tocar la puerta a uno, solo ella se abre, si la toca lo castigan. no se abre, no debe tocar la puerta.
Si no, dicen que los niños, si fueras a ver a un centro de esos, están tirados, con cobijillas. Uno, pues uno aguanta presión, pero los niños.
Sí, sí, claro.
Según el pastor Héctor Silva, director del albergue, aquí solo se acumulan historias tristes de emigrantes deportados que lo han perdido todo y que solo les resta la esperanza de volver a cruzar a los Estados Unidos para encontrar un trabajo o un familiar que les revele la fórmula para no ser capturados e iniciar una nueva vida. En este albergue, ellos reciben alimentación y son cobijados mientras esperan el momento que ellos consideran propicio para reintentar el cruce. Este albergue cuenta con dormitorios exclusivos para mujeres, hombres, familias y personas que requieren atención especial. Es también el momento para alimentar el cuerpo y alma. Un periodo para recuperar las fuerzas después de cruzar México de sur al norte. Muchos de ellos arriba del lomo de la bestia, otros a pie. Aquí también encontramos a José, que atravesó México en bicicleta, más de 2.000 kilómetros desde su tierra, y que a pesar de la distancia, pudimos comprobar que la bicicleta todavía está en perfectas condiciones.
Pues de regreso, sí. Pues yo te felicito. Mira, tranquilo.
La frontera entre México y Estados Unidos tiene varios obstáculos. Una es el propio río, cuya corriente es fuerte, las bandas de delincuentes y los miles de patrullas del lado estadounidense. Pese a esa seguridad, incrementada en los últimos años con 3.000 agentes, esa región del Valle del Río Grande o Río Bravo, entre Reynosa y McAllen, aún es la ruta favorita para los que quieren ingresar ilegalmente a Estados Unidos.
El río está aproximadamente a 50 metros de los Estados Unidos y la gente hace el cruce exactamente por aquí. Muchos a pie, otros de balsas, otros tratan de conseguir su sueño americano que está tan cerquita del otro lado. Los que no tienen la intención de emigrar para los Estados Unidos también vienen para esa región para pescar, bañarse, pero nosotros lo que vamos a tratar de hacer es llegar al territorio americano por aquí. Aunque hay muchas patrullas de la policía que dicen que nosotros no debemos y no podemos hacerlo. Hay amenazas inclusive de esa región por otros motivos que no sean exactamente los oficiales. Porque toda esta región está dominada por el narcotráfico. Y para estar aquí en esta orilla y haciendo ese trabajo, tiene que tener la autorización del cartel de narcotraficantes de la región, la que no tenemos. Pero lo que quiero enseñar a la teleaudiencia es que la facilidad que muchos tienen de llegar simplemente caminando, obviamente en esta parte del medio es muy peligroso porque tiene muchas corrientes de agua y hace con que mucha gente muere porque no consiguen llegar más do que la mitad. Yo estoy exactamente en el medio del cruce, estoy en la parte de México, pasando este pedacito aquí, yo ya estaré en la parte de los Estados Unidos. La diferencia es que hasta aquí yo caminé, y aquí adelante hay que nadar, porque está profundo, de propósito para que la gente no lo pueda pasar por aquí. Tiene que ir nadando y es, como le dije, es muy peligroso. Ahora mismo cerca de nuestro equipo hay gente de la policía que dice que no debo atravesar y están amenazando de prisión, no solo a mí, pero también a todo mi equipo. Y por esa razón debo permanecer más cerca de aquí y no debo seguir para evitar mayores problemas, especialmente para que podamos terminar esa producción tranquilamente. Pero este es el famoso Río Bravo, es el famoso Río Grande, es donde se realizan sueños o pesadillas.
Según el diputado Ángel Rodríguez, Reynosa, como ciudad fronteriza, recibe muchos emigrantes que son deportados desde los Estados Unidos. Rodríguez espera un aumento sustancial de personas necesitadas de ayuda producto de la política de Donald Trump y en especial la del gobernador de Texas, que permite a la policía preguntar sobre el estatus inmigratorio de las personas.
Hasta el día de hoy, todo lo que está diciendo el presidente Trump no ha surtido tal efecto, si han estado regresando, pero es muy poco el porcentaje que ha aumentado. Se espera que vaya a aumentar. Con todo esto, la ley que sacó el gobernador de Texas, eso nos va a afectar a los migrantes que ahorita están con incertidumbre porque no saben qué es lo que va a pasar, porque están de aquel lado, no tienen documentos legales. Y bueno, hay que ver qué es el proceso de lo que pasa después de septiembre que se active esta ley. Ahorita te puedo decir que Reynosa al mes de mayo fueron 320 personas que pasaron, que regresaron. Por Nuevo Laredo pasaron 1,600, por Matamoros 1,300. Entonces, de esa forma, completamos alrededor de 3,600 personas.
3,600 personas solamente en un mes.
En un mes por Tamaulipas fueron repatriados. De mexicanos.
¿De mexicanos?
Puro mexicano. Eso equivale al 33% de lo que regresan de connacionales a México. Hay 260 mujeres y hay 57 a 60 niños solos. Entonces es un punto muy importante porque hay muchos niños que repatrian solos. Entonces, al momento de llegar aquí, no traen información, no saben de sus papás, han estado solos allá. Entonces, para nosotros es muy difícil, para migración, tanto para el Instituto Tamaulipeco del Migrante, se les atiende y todo, y seguimos trabajando en ese tema, para poder tener un acceso a su familia y poder que lleguen a su destino.
Después de la entrevista con el parlamentario, fuimos al Instituto Tamaulipeco del Inmigrante, que recién había recibido 3 jóvenes deportados de Estados Unidos. En este instituto, ellos reciben ayuda con el transporte para sus estados de origen. Antes de partir, nos contaron sus aventuras para atravesar la frontera con la ayuda de coyotes y los que les sucedió mientras estaban en territorio estadounidense.
¿Cómo cruzaron para los Estados Unidos inicialmente? ¿Cómo? O sea, ¿por dónde? ¿Con coyotes o atravesar el río? ¿O cómo fue?
Yo me vine de Morelia a Matamoros y a mí me brincó un muchacho.
Ah, entiendo. Ajá. ¿Por la cerca?
Por el río.
¿Por el río?
Ajá.
¿Nadando o de balsa?
Con nadando.
¿Nadando?
Ajá.
Ah. ¿Y cuánto tiempo pasas en los Estados Unidos?
Un día.
¿Un día?
Ajá.
¿Te agarraron un día?
Ajá.
¿Y tú?
¿Mande? Yo pues ya estaba a punto de entrar, ¿no? Y pues ya ahí.
O sea, también no llegaste a entrar.
Ajá.
Fue
ajá.
Ahí pronto.
Sí.
Y pasaste horas.
Uh-huh.
Ni un día pasaste en los Estados Unidos.
Ajá.
¿Y tú?
Yo pues al igual crucé en el río. A través de una balsa.
Una balsa.
Uh-huh. Y logré cruzar todo, llegué bien a McAllen, a mi destino ahí.
¿Pero llegaste a entrar en los Estados Unidos?
¿A trailer?
¿Entraste en los Estados Unidos?
McAllen.
¿A McAllen?
McAllen.
¿Y cuánto tiempo quedaste ahí?
Estuve esperando mi salida para Houston a través del, supuestamente del desierto, como casi un mes.
O sea, quedaste un mes en los Estados Unidos.
Se puede decir. Casi.
¿Y cómo fue que la inmigración?
Pues yo salí el viernes caminando hacia Houston, hacia arriba.
Ah, ¿caminando?
Sí.
Ah.
Y ya pues llegando pues a donde iba, me iban a levantar, pues ya me apañaron pues.
¿Te apañaron?
Llegó mi carros y mi autos, motocicleta y aquí
llegaron. Llegaron dos famosas perreras que le dicen.
¿Cómo se llama?
Famosas perreras que le dicen.
¿Perreras? Ah, o sea, ¿y qué son perreras?
No sé, o sea, la inmigración, pues.
Ah, ok.
Sí, pero le dicen perreras. ¿Sabes?
Perreras. ¿Y tú cómo fue que te agarraron?
Iba a brincar con papeles chicos, pues. Ah. Yo no sabía, le pagué a un ya grande. Y me dijo, oye, vente, yo te paso, dice. Y le pagué, creo que fueron 12 mil pesos. Parece que sí.
Que tú lo pagaste. Ajá. Ahí. Y 12 mil pesos que corresponde a pues, más de $1,000.
Ajá. Y brinqué, pues, el río. Dice, yo te brinco el río, dice, vamos a correr. Y brincando el río, te voy a llevar y voy a echarte al autobús. Y al autobús brincamos bien. Y entonces ahí en el... En Houston, ¿no? Más para acá de Houston, aquí en, ¿cómo le dicen? En el retén grande que está aquí al brincar el autobús, ahí fue donde me agarraron.
Chequeo.
El chequeo.
Y el chequeo.
Ajá.
¿Y tú tienes cuántos años?
18 años.
18 años. Ajá. ¿Tú vas a tratar otra vez?
No.
¿No?
Ya.
¿Y tú?
A lo mejor, no sé.
A lo mejor.
Pero...
¿Y tú?
No, ya no creo.
¿Ya?
No. Yo duré 15 días, hoy mismo.
¿Hoy?
Hoy 15 días.
¿15 días que qué?
Que estuve aquí, saliendo de mi casa.
Saliste de tu casa en 15 días, fuiste y regresaste en 15 días, se pasó todo eso.
Sí.
La experiencia entera fue esta.
Y ya no.
¿Ya no?
Ya no, más. Ya no, ya quiero estar en Morelia.
¿Pero llegar a ser presos? ¿Están en un establecimiento norte estadounidense o agarrar el tema de darlo de vuelta?
De ida y vuelta a mí me agarraron.
Ah, fue rápido, ¿no? Sí. ¿Fue con una detención?
Sí, como me tuvieron como 2 horas, 3 horas.
2 horas, 3 horas.
Del instituto los jóvenes salieron escoltados por policías armados y conducidos para la casa del inmigrante. Al día siguiente, según nos informan las autoridades, recibirán los pasajes de autobuses para que regresen a sus casas. El instituto informa que la escolta es para evitar que grupos criminales los secuestren y exijan dinero a sus familiares, ya que ellos son considerados vulnerables. Reynosa es una de las ciudades fronterizas con mayor movimiento migratorio de todo México. Aunque muchos desean regresar a sus estados de origen, hay un gran número que decide por reintentar su ingreso ilegal a los Estados Unidos, lo que hace con que este movimiento de entrada y deportaciones no pare. Por este motivo era importante una visita a la jefa del municipio, la alcaldesa Maki Domínguez, quien nos recibió en su despacho.
Pues es doble, ¿no? Es un problema porque la ciudad no tiene la capacidad de recibir toda esa gente con los pocos recursos que tiene y de una forma a veces tan inesperada. Y pues es una bendición porque la verdad es que también aprender de otras personas pues es bueno para la ciudadanía. Pero sí es un gasto muy oneroso. De noviembre a la fecha hemos recibido más de 2,000 deportados. Y en nuestros albergues pues tenemos que darles alimento, tenemos que darles medicinas, tenemos que repatriarlos cuando son menores de edad a sus ciudades de origen o sus países de origen. Y pues es un gasto muy fuerte para todas las ciudades de la frontera. Lo que pasa son dos problemas. Una, la gente viene del sur o de Centroamérica, mayormente últimamente de Centroamérica, y llegan con esta realidad de que les ofrecen un intento de 3 veces a cambio de $3,000 a $6,000. Y los llevan al río, y en el río cruzan en las lanchas, y cuando van llegando al lado de Estados Unidos, el Border Patrol los hace que se devuelvan. Y entonces, porque obviamente que si los capturan, pues tienen también que pagar el alimento, el albergue, y también las deportaciones, el transporte, ¿verdad? Entonces se devuelven al lado mexicano, y otra vez llegan a nuestros albergues, y también nosotros tenemos que hacernos cargo, sobre todo los menores de edad, en cuanto al transporte, que debe ser aéreo, porque la ley así lo dice cuando son menores de edad, tanto a los estados de México como a los países de Centroamérica.
Un nuevo estudio del Centro de Investigación Pew indica que entre 2009 y 2014 hubo más inmigrantes de Asia que de América Latina y que hay más mexicanos saliendo que entrando a los Estados Unidos. Por lo tanto, si Donald Trump irgue el muro que prometió en su campaña, es posible que sea más difícil para los mexicanos salir de los Estados Unidos que entrar.
De acuerdo con informes de la patrulla fronteriza, en el punto de la frontera entre Tamaulipas y McAllen, las detenciones de indocumentados aumentaron en un 80% en 2013. En los demás puntos de la frontera entre ambos países, las detenciones disminuyeron. Según un reciente estudio de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, la ruta que están siguiendo los indocumentados cambió del desierto de Arizona hacia el valle del Río Grande, en la frontera con McAllen, Texas.
Parts Today en Español presenta su nuevo programa, Visitando los Museos de Irán. En cada capítulo les presentaremos diferentes museos del país persa. Daremos una visita virtual para familiarizarles con las obras más importantes que conservan cada museo iraní.
El papel y la influencia del gobierno en la sombra en Estados Unidos.
Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Parts Today, en este programa semanal presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya.
Amigos, sí, bienvenidos otra vez a este programa. Gobierno en la sombra es un programa de 6 partes basado en la investigación titulada El papel y la influencia del gobierno secreto en Estados Unidos y elaborado por el Departamento de Investigaciones Aplicadas del Servicio Exterior de IDIP. En el espacio anterior abordamos la evolución del concepto del poder en la sombra y no electo en la estructura de la gobernación estadounidense desde principios del siglo XX, conocido como imperio dentro de otro imperio, hasta la actualidad que el término Estado oculto se refiere a este mismo caso. En el presente programa vamos a estudiar los elementos y componentes de la burocracia y los elementos que componen la estructura de Estado de Estados Unidos y la posición del Estado oculto dentro de esta estructura. Primero, queridos oyentes, les invitamos a informarnos sus puntos de vista sobre este programa a través del correo electrónico vozdeiran@irit.ir o al número de teléfono 00981-2216-2912. También pueden seguirnos en Instagram en la cuenta Parts Today Spanish. Continuamos. Como dijimos en el anterior espacio, el tema del conflicto entre las instituciones no electas e instituciones electas, o mejor dicho, el dominio de las instituciones permanentes y continuas sobre las instituciones periódicas y temporales en Estados Unidos, tiene una larga historia. A principios del siglo XX, se calificaron y llamaron a las instituciones electivas y periódicas como instituciones republicanas y a las instituciones no electivas y continuas como instituciones imperiales. Posteriormente se planteó el tema del conflicto entre el Estado electo de la nación y los complejos militares industriales, y más tarde, en la literatura política estadounidense, el nombre de la organización política fue conocida comúnmente como los centros de poder de las élites no electas ante las instituciones electas. Actualmente,
En la literatura política de esta era, el término Estado secreto se refiere a instituciones poderosas y no electas que influyen en las capas ocultas de todos los niveles de la gobernación e influyen en la política y decisiones del gobierno electo en los Estados Unidos.
La influencia e influjo de esta administración encubierta en los asuntos internos y externos de Estados Unidos revela que el poder de formulación de políticas y toma de decisiones en varios campos no se limita a los poderes legales y competencias especificadas en la Constitución de los Estados Unidos para sus instituciones oficiales. Para aclarar los diferentes aspectos del tema de la influencia del Estado oculto en las complejas capas y relaciones del poder en Estados Unidos, primeramente vamos a echar un vistazo a la estructura formal del gobierno en este país norteamericano. El poder ejecutivo está formado por el presidente, que también es el mando supremo de las Fuerzas Armadas, el vicepresidente y el gabinete del presidente, compuesto por los 15 secretarios de departamento o ministerios. Estos departamentos y las agencias tienen misiones y responsabilidades tan ampliamente divergentes como aquellas del Departamento de Defensa y la Agencia de Protección Ambiental, la Administración de Seguro Social, la Comisión de Bolsa y Valores, Oficina del Jefe del Gabinete de la Casa Blanca, la Oficina de Comercio, la Oficina de Inteligencia Nacional, el embajador y representante permanente de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, la Oficina de Administración y Presupuesto, la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y Oficina de Actividades de Pequeñas Empresas. La primera elección presidencial en Estados Unidos se celebró en 1788, con la victoria de George Washington, y su presidencia comenzó el 30 de abril de 1789. Desde esa fecha hasta ese año, es decir, en los últimos 232 años, 45 presidentes han ocupado el poder en Estados Unidos, y la fecha por media de su presidencia durante ese periodo ha sido menor a 5 años y 2 meses. Es decir, el máximo poder ejecutivo de Estados Unidos, que preside el país y el gobierno al mismo tiempo, ha sido cambiado cada 5 años como máximo. La Constitución de Estados Unidos le da al vicepresidente la responsabilidad de suceder al presidente en caso de su muerte por cualquier motivo o incompetencia para gobernar. En el momento de la elección, los votantes también elegirán al vicepresidente en ejercicio, quien será la segunda persona en el gobierno. Después del asesinato de John F. Kennedy en noviembre de 1963, Lyndon B. Johnson le reemplazó. Además, Richard Nixon fue reemplazado por su adjunto Gerald Ford después de su renuncia por el escándalo de Watergate en 1974, mejor dicho, para escapar del juicio político.
Los miembros del gabinete, incluidos los miembros y jefes de agencias federales, están asignados por la presentación del presidente y la aprobación del Senado. En apariencia, el presidente no tiene restricciones para presentar a los miembros del gabinete que actúen como sus asesores y asistentes en diversos asuntos. Sin embargo, a menudo nombra a personas para estos puestos tan importantes que han brindado un apoyo significativo para el partido y el candidato durante las elecciones presidenciales, y ellos son muy cercanos al presidente o también han sido comisionados por poderosos círculos del Estado invisible. En cualquier caso, la gran mayoría de los miembros del gabinete son elegidos por el partido presidencial, aunque a veces un miembro de un partido rival se une al gabinete para fortalecer la cooperación entre partidos. Luego de la aprobación de los ministros y jefes de agencias federales por parte del Senado, su destitución queda exclusivamente en manos del presidente, y el Congreso no puede destituir a estas personas sin declarar delito y acusación de funcionarios federales. A menudo la destitución de los ministros o secretarios de Estado se realiza con las tensiones políticas. Así, los presidentes de Estados Unidos, en general, han evitado ejercer su poder de monopolio al respecto, y el proceso de modificación en el gabinete se realiza en general en forma de renuncias voluntarias de los miembros del mismo. La Constitución de Estados Unidos permite al Congreso aprobar o reprobar a todos los ministros y altos funcionarios de organismos gubernamentales en el Senado después de haber sido nominados por el presidente. Sin embargo, en la práctica, el Senado solo ejerce su derecho de votación para nombrar a los jefes de los ministerios y agencias federales, ya que varios miles de puestos requieren la aprobación del Senado al comienzo de cada periodo presidencial. Asimismo, el presidente a menudo renuncia el cambio radical de altos funcionarios, incluidos los asistentes y gerentes generales de varios departamentos de ministerios y agencias federales. Así, en contraste de los mandatos de los ministros, que generalmente dura hasta un máximo de 4 años, equivalente al mandato presidencial, algunos viceministros y directores generales de ministerios y agencias federales permanecen en su cargo durante muchos años y siguen su trabajo independientemente de que si son demócratas o republicanos. Este grupo, que generalmente carece u oculta sus tendencias y orientaciones ideológico-partidistas en la toma de decisiones y acciones burocráticas, forma parte del llamado Estado oculto.
El poder legislativo recae sobre el Congreso de Estados Unidos, formado por la Cámara de Representantes y el Senado, que supervisa el proceso de legislación. La primera ejerce como la Cámara Baja del Congreso y está compuesta por 435 representantes, mientras que la segunda es la Cámara Alta y está formado por 100 senadores. Legalmente, los miembros del Congreso tienen el mismo estatus y autoridad. Sin embargo, las posturas generales del Congreso en el campo de la legislación y la supervisión de los aparatos ejecutivos figuran entre las responsabilidades de los presidentes de las comisiones y de los líderes partidistas del Congreso. El presidente de la Cámara de Representantes, que también la preside, es el funcionario de más alto rango en el Congreso, ocupando un puesto después del presidente y como sucesor después del vicepresidente. Los representantes y los senadores se eligen mediante sufragio universal, aunque con una duración de mandato distinta en cada caso, 2 años para los representantes y 6 para los senadores. Así, cada 2 años se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y 1/3 del Senado. Sin embargo, en este proceso, algunos miembros del Congreso tienen la oportunidad de ocupar escaños parlamentarios durante décadas. La Constitución de los Estados Unidos y el derecho consuetudinario no establecen un límite de edad para los miembros del Congreso. Eso resultó que algunos de ellos permanecen en el Congreso durante décadas gracias a los votantes de sus distritos electorales estatales y algunos hasta morir. Entonces, es posible que algunos miembros de la Cámara de Representantes o del Senado mantengan incluso sus cargos importantes durante muchos años, como la presidencia de los comités. Esta presencia continua en el Congreso brinda una amplia oportunidad para que varios de sus antiguos miembros puedan establecer una red de relaciones complejas con otras ramas del gobierno de los Estados Unidos, como los miembros del gabinete, grupos influyentes, lobbies, compañías privadas, los medios de comunicación, o mejor dicho, con un Estado oculto.
Estimados oyentes, hasta aquí el programa. Gracias por su atención. Sigan en sintonía de Pars Today.
Hasta la próxima. Bendiciones.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.